la deuda acumulada. Cabe recordar que las deudas no se originan en decisiones de la actual administración, sino en políticas adoptadas en años anteriores. En el punto 6 dicen que respecto del nuevo proceso del pago de la deuda con las empresas distribuidoras, el ministerio informa que se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunte justamente a resolver esto sin generar nuevas alzas para la ciudadanía. Y finalmente, en el punto 7, destacan que el ministerio cuenta con una mesa técnica permanente con parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, que sesiona semanalmente con el objetivo de evaluar mejoras, eventuales extensiones y la sostenibilidad de este instrumento. Reiteramos entonces, se descarta que se vaya a eliminar el subsidio eléctrico.
Días de que entre en vigencia la nueva rebaja de la jornada laboral, la Dirección del Trabajo reforzó los criterios para la implementación de las 42 horas y pone el foco en el diálogo entre empleadores y trabajadores, mientras los gremios valoran mayor claridad para aplicar esta normativa. En esa misma línea, desde el oficialismo también valoraron las nuevas medidas del organismo fiscalizador. Vamos a conocer más información con Josefa Ciamaro.
Efectivamente, a 7 días de que se implemente la segunda rebaja contemplada en la ley de 40 horas, que reducirá la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales, y en el marco de los nuevos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo, los gremios se preparan para esta nueva etapa y valoran los lineamientos entregados por la autoridad. Desde el organismo fiscalizador ya se había adelantado la intención de estandarizar las interpretaciones sobre la aplicación de la normativa. En este contexto, los recientes anuncios abordan aspectos claves, como quienes quedan excluidos de la jornada laboral, los parámetros bajo los cuales se aplicará la ley y la posibilidad de negociación entre empleadores y trabajadores. En concreto, el dictamen establece que a contar de este 26 de abril, la rebaja de jornada de 44 a 42 horas semanales deberá reflejarse en una disminución efectiva y operativa del tiempo de trabajo. Asimismo, se aclara que la ley privilegia el acuerdo entre las partes, junto con las organizaciones sindicales, como mecanismo principal para implementar la rebaja de la jornada. Frente a las dudas sobre qué ocurre si no se alcanzan acuerdos, la Dirección del Trabajo precisó que no se han fijado requisitos específicos. No obstante, se indicó que corresponderá al empleador acreditar mediante antecedentes razonables que han existido instancias reales de interacción con los trabajadores o sus respectivos sindicatos. Desde los gremios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Pacomio, valoró las nuevas disposiciones de la Dirección del Trabajo. Asimismo, destacó como positiva la disposición de las autoridades a recoger las dificultades prácticas que surgieron en implementaciones anteriores, subrayando que se avanza hacia un cumplimiento normativo que equilibra la exigencia legal con la viabilidad de su aplicación en la práctica.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las mismas empresas.
Mientras tanto, desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, también valoró la claridad establecida en el nuevo sistema de aplicación.
La aplicación de las 40 horas en su nueva extensión también a través de un dictamen se ha establecido con claridad cómo se va a aplicar y también se le ha dado una mayor flexibilidad.
En este escenario, la implementación de la nueva rebaja se proyecta como una etapa clave para consolidar la reforma, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de las empresas y los mecanismos de diálogo entre empleadores y trabajadores en un proceso que seguirá siendo monitoreado.
Gracias, Josefa.
Del inicio de las negociaciones con el gobierno y también del alza sostenida del costo de la vida, la Central Unitaria de Trabajadores afirmó que espera que el reajuste del salario mínimo debe ubicarse por sobre el indicador del IPC, un escenario que adelanta el debate sobre el proyecto de reajuste que debe enviar el Ejecutivo durante las próximas semanas. La Central Unitaria de Trabajadores pidió que el reajuste del salario mínimo sea por sobre el IPC, argumentando que el alza en el costo de la vida está afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. La solicitud se da en el inicio de la negociación con el gobierno, esto luego de la reunión sostenida en el pasado viernes con los ministros del Trabajo y también Previsión Social, Tomás Rau, y de Hacienda, Jorge Quirós, con el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, presidida por José Manuel Díaz. En la instancia se comenzó a delinear el proceso para definir el nuevo monto del ingreso mínimo que por ley debe despacharse en las próximas semanas desde el Ejecutivo. Desde la CUT insisten en que un reajuste solo ligado a la inflación no es suficiente y plantean que el aumento debe incorporar un componente real que permita recuperar la capacidad de compra en un contexto que está marcado por el encarecimiento de bienes y servicios por el aumento en el precio de los combustibles. Es por esto que el secretario general de la central, Eric Campos, adelantó que esperan que el proyecto del Ejecutivo contemple un monto por sobre el IPC.
Nosotros no conseguimos una conversación que no al menos contenga eso. Insisto que lo significativo será cuánto es, aparte del IPC, lo que se va a reajustar en materia de salario mínimo.
El proyecto debe ingresar al Congreso a finales de abril y se espera que sea despachado a inicios de mayo. El gobierno, en tanto, no ha adelantado una cifra clara cuando la discusión por el reajuste del salario mínimo entre a una fase clave. Y por ahora el debate sigue y se espera que la CUT vuelva a reunirse con los ministerios de Trabajo y de Hacienda el próximo jueves 23 de abril.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno presentará ante el Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional. Pese a las polémicas por los cambios que impulsa el gobierno en la gratuidad, la exministra y creadora de la política, Adriana Del Piano, afirma que ha cumplido su objetivo inicial. Michelle Bachelet expondrá este martes ante las Naciones Unidas en uno de los hitos más importantes de su candidatura, luego del respaldo que le entregó el expresidente Gabriel Boric y también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El alza de la luz desde julio sumaría presión al IPC de agosto y acentuaría también el impacto en el costo de la vida, especialmente en los hogares más vulnerables. Camioneros de la región del Biobío no descartan iniciar movilizaciones si es que no se regula el alza de los combustibles. A pocos días de la entrada en vigor de una nueva reducción de la jornada laboral en Chile, los gremios han valorado el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. Dos de la tarde con siete minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Tras una colisión ocurrida durante esta madrugada en el sector sur de Los Ángeles, un motorista quedó con lesiones graves.
Equipos de emergencia se trasladaron hasta Los Carreras con Río Biobío, donde una colisión dejó a una persona en estado grave, hecho que está siendo aún investigado.
Al lugar concurrieron organismos de emergencia, tales como la ambulancia del SAMU y una unidad de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
Se corroboró que se había tratado de una fuerte colisión entre una motocicleta y un automóvil de la locomoción colectiva, lo que dejó al motorista con lesiones de carácter grave, siendo inmovilizado y estabilizado por el equipo médico.
El herido fue trasladado hasta el servicio de urgencia del Hospital de Los Ángeles, siendo ingresado de urgencias. En tanto, en el lugar donde ocurrió dicha emergencia, se instruyó el resguardo del sitio del suceso.
En torno al trabajo investigativo, la CIAT de Carabineros deberá efectuar el levantamiento de evidencias y la toma de declaraciones de posibles testigos de este accidente.
Desconocidos robaron una gran cantidad de gallinas desde un domicilio de una adulta mayor en la comuna de Tucapel.
Carabineros confirmó que el hecho ocurrió en calle Linares del sector Huépil, donde desconocidos ingresaron por la parte frontal de un domicilio para sustraer 24 aves de corral domésticas desde el interior de la casa habitada por una adulta mayor.
Se informó que hubo puertas y cercos forzados con la finalidad de llevarse las aves, hecho que causó molestia en la familia afectada por las pérdidas de sus aves criadas con mucho esfuerzo y dedicación.
Carabineros de Tucapel inició diligencias para ubicar al responsable o los responsables de este hecho, del cual se manejan algunos antecedentes al inicio de las investigaciones.
La información está primero en Radiograma.
Revisando informaciones, ya que existe pesar en la comuna de Nacimiento por la muerte de un funcionario municipal junto a su pequeño hijo en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta de la Madera.
Madre del menor y esposa del fallecido se encuentra grave en el Hospital Regional de Concepción.
Ya lo indicábamos, conmocionada e impactada está la comunidad de Nacimiento luego de este trágico accidente que le costó la vida a este funcionario municipal y a su hijo de 1 año 8 meses.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 73 de la ruta de la Madera, sector Las Corrientes, entre Nacimiento y Santa Juana, donde colisionaron frontalmente y a alta energía una camioneta y un automóvil.
A raíz de este fuerte impacto, fallecieron en el lugar este hombre adulto y el menor infante, quedando la madre del niño gravemente herida, junto a otras 4 personas que fueron derivadas hasta el Hospital Regional en Concepción. Se dijo este mediodía por parte de fuentes allegadas a la familia y también policiales que la mujer se mantiene en estado grave en dicho centro asistencial.
En el lugar trabajaron bomberos de Nacimiento y Santa Clara, carabineros y efectivos de la CIAT Biobío. Explicando la dinámica del accidente, el teniente de la CIAT, Pedro González.
Ocurrió un lamentable siniestro vial del tipo colisión que tuvo como participantes a 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, resultando lamentablemente en el lugar del accidente fallecidos el conductor de este automóvil y su hijo, un lactante de 1 año 8 meses aproximadamente. En tanto, los ocupantes de la camioneta y uno de los pasajeros del automóvil resultaron con lesiones de diversa consideración. Es por esto que la Fiscalía de Primera Diligencia dispone la concurrencia a terreno, un equipo especializado de la CIA de Carabineros.
El tránsito estuvo restringido por casi 5 horas debido a los peritajes correspondientes, investigaciones y despeje de la ruta. En la Municipalidad de Nacimiento se dijo que la comunidad está altamente afectada por estos trágicos hechos.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional emitió una sentencia por irregularidades registradas en las últimas elecciones internas del partido, las que involucran al alcalde de Laja, Vladimir Fica, militante de la colectividad, hecho denunciado por el diputado Patricio Pinilla a la Contraloría.
De acuerdo con la resolución, se determinó la anulación de mesas en las comunas de Laja y Los Ángeles debido a la alteración del padrón electoral, lo que habría incluido la incorporación de militantes a última hora para participar de este proceso.
Sobre estos hechos, el diputado del Distrito 21, Patricio Pinilla, señaló que además de las irregularidades detectadas en las votaciones, posteriormente algunas de estas personas habrían sido contratadas en la Municipalidad de Laja.
Según indicó, se trataría de cerca de 45 militantes. El parlamentario calificó la situación como gravísima y en el marco de su labor fiscalizadora dijo, informó que solicitó a la Contraloría General de la República instruir una investigación para esclarecer estos hechos.
Pero en este caso, el Tribunal Supremo lo que establece es que hubo recursos públicos involucrados en todo este tema, específicamente municipales. Entonces, bueno, tomando conocimiento de aquello, en el rol fiscalizador que uno tiene, uno tampoco podía pasarlo inadvertido. A veces es fácil mirar para el lado, no quiero problemas con él, con este alcalde, los conocer. No, aquí las cosas o son o no son.
Entre las faltas consignadas por el Tribunal Supremo se incluyen la alteración del padrón electoral, el acarreo de personas en vehículos fiscales, voto asistido por funcionarios municipales, entrega de doble cédula electoral y descuadre de mesas, entre otras irregularidades.
Desde la radio se intentó obtener una declaración del alcalde de Laja, Vladimir Fica, esto a través de su unidad de comunicaciones, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
Políticos y gremios en la provincia de Biobío rechazan posible desinstalación de estado de excepción constitucional planteada por algunos sectores del Poder Ejecutivo.
Al respecto, las diputadas del Distrito 21, Flor Baice y Joana Pérez, manifestaron la necesidad de que esta condición de excepción que refuerza la vigilancia militar de las provincias de Biobío y Arauco siga vigente, porque ha servido para dar algo más de tranquilidad a las comunidades de estos lugares.
No obstante lo anterior, la diputada UDI Flor Baiza expresó que esta condición debe ser reforzada incluso aún más.
El estado de excepción constitucional en la macrozona sur ha sido necesario para enfrentar la violencia y el terrorismo, pero hoy debemos dar un paso más. El gobierno que comienza impulsando acciones concretas en seguridad, en inversión, con presencia del Estado en cada uno de los espacios de nuestra macrozona sur, incorporando también medidas preventivas que aborden las causas de fondo. Con trabajo colaborativo y sobre todo con decisión, estoy convencida que se puede recuperar la paz y que se debe devolver la tranquilidad a las familias de la macrozona sur.
En tanto, la diputada Joana Pérez expresó que este mecanismo preventivo y de acción de seguridad sigue siendo necesario y que no es posible pensar en una desinstalación o en una degradación.
El estado de excepción se dará continuidad en la región del Biobío, en las provincias de Arauco y Biobío, tal como lo hemos sostenido hace ya 4 años. Porque es necesario, porque lo piden las comunidades, porque la sensación de seguridad aumenta con ello, porque hay resguardo, no solo militar, sino coordinación con nuestras policías, y creo que ha sido efectivo porque día a día hemos ido generando mayores condiciones.
Desde el gremio agrícola de Socavío y del transporte de carga se dijo que una medida de este tipo debe ser consultada con la gente que sufre el problema de los atentados y que no es una decisión que se pueda tomar desde Santiago entre cuatro paredes y revisando estadísticas.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, los femicidios disminuyeron en comparación a años anteriores. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a denunciar al ser víctimas o testigos de hechos de violencia contra la mujer.
Con el fin de abordar las denuncias sobre violencia de género en el Biobío, Cernamec se reunió con carabineros para coordinar y analizar cada caso del que son víctimas las mujeres.
La directora de Cernamec, Bárbara Monsalves, dijo que si bien se ha registrado una disminución de los hechos de femicidio en comparación a años anteriores, lamentablemente ya se registró el primero de este año 2026 en la región.
En nuestra región van a la baja, en los últimos años hemos tenido una disminución importante del número de femicidios, sin embargo, lamentablemente este año ya ocurrió un femicidio en la comuna de Florida, y es por eso que este trabajo interinstitucional es tan relevante, porque lo que buscamos es, por un lado, prevenir, llegar, como decía anteriormente, de manera temprana, pero por otro lado, responder en aquellos casos en que estos hechos de violencia extrema ocurren.
Se trata del femicidio de Magdalena Burgos, educadora de párvulo del Jardín Infantil Ternura de la Fundación Integra. La docente fue asesinada el 12 de enero en su casa en Florida. Crimen que hoy tiene un hombre de 26 años en prisión preventiva por femicidio no íntimo.
Desde Carabineros, el general Renzo Micono dijo que es relevante actuar oportunamente, ya que reciben más del 90% de las denuncias por procedimientos de violencia intrafamiliar.
La mayor cantidad de denuncias la recibe carabineros, así que por eso tenemos que tener una buena capacitación, instrucción. Tenemos que llegar a todas las comisarías, a todos los carabineros quienes reciben la denuncia, la primera denuncia, que es tan importante porque tengan la información Cernamec, la derivación, dónde tienen que concurrir. Y todo eso lo estamos ya, no es primera vez que nos reunimos. Siempre es denunciar de forma inmediata y nosotros después vamos a articular, ¿cierto?, con unas actas respectivas que ya tenemos coordinado para saber si la víctima desea o no desea esta protección, en definitiva, que es del Servicio Nacional de la Mujer.
En la región del Biobío existen 16 centros de protección de la mujer y 3 centros de atención especializada, además de programas para resguardar a las mujeres en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia.
Según las cifras de Cernamec, en lo que va del año se han registrado 4 femicidios frustrados y 1 tentado. Por ello, el llamado de las autoridades es a denunciar.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Las familias de Angol fueron beneficiadas por la entrega de paneles solares que les dotarán de energía. Los detalles los conocemos con Vladimir Sáez.
El alcalde de la comuna de Angol, Enrique Neira, señaló que se retomó un proyecto de paneles fotovoltaicos para la cordillera de Nahuel Buta que una empresa había dejado abandonado. Se trata de cerca de 60 familias del sector de Quebrada Honda y Lomas del Toro que retomaron este proyecto. Enrique Neira dijo que en forma simbólica se le entregó los paneles fotovoltaicos a una persona de cerca de 90 años que vive en plena cordillera en Agualbuta, Petronila Zambrano, del sector de Lomas del Toro.
Bueno, la verdad es que vivimos una experiencia hermosa, le fuimos a entregar oficialmente es el panel fotovoltaico que se construyó precisamente para dotarla de energía. Eran 4 paneles, además de una batería de litio y todo lo que significa el proceso de instalación dentro de su vivienda. La verdad es que ella está muy contenta, ya es una abuelita que va a cumplir 90 años el próximo mes, feliz por tener la posibilidad ahora de tener un refrigerador, tener un televisor, una lavadora, cosas que ya por su edad y por su situación de salud le cuesta mucho a ella poder hacerla.
Enrique Neira dijo de que con ello se retoma este proyecto que tiene una inversión millonaria.
Y nosotros seguimos porque era este proyecto de estos son 16 los que vamos a instalar en Lomas del Toro, más los otros que tenemos en el sector de Quebrada Honda. Al final son 58 familias que van a recibir este beneficio, que tiene una inversión de 16 millones de pesos por familia. Ya estamos hablando aquí de una cantidad que supera los 900 millones de pesos, pero que se justifican plenamente porque le vamos a llevar energía a su domicilio a estas casi 60 familias que nunca la han tenido.
Ahora la empresa continúa instalando los paneles fotovoltaicos al resto de las familias de la cordillera de Nahuel Buta. En Angol, Bio Bio, la radio.
A raíz de la detección de nuevos casos de gripe aviar, la Subsecretaría de Salud Pública, Alejandra Pizarro, reiteró el llamado especialmente a los trabajadores de zonas rurales a vacunarse contra la influenza estacional, que evita que el virus que afecta a las aves mute si llega a un ser humano.
Si bien hasta ahora solo se registra un caso de gripe aviar en humanos en Chile el año 2023, las alertas siguen plenamente activas por las autoridades de salud, por lo que se han reforzado las medidas preventivas con aumento de información en zonas rurales.
En este contexto y como un reforzamiento a las medidas preventivas que se están aplicando a nivel nacional, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, insistió en llamar a la ciudadanía a vacunarse contra la influenza estacional, por cuanto ello ayuda a evitar que la gripe aviar pueda afectar a las personas, enfatizando que el llamado incluye especialmente a quienes trabajan en zonas rurales o tienen contactos con aves.
También hacemos el llamado a vacunarse contra la influenza estacional. Si bien la vacuna contra la influenza estacional no previene la infección de la influenza aviar, sí ayuda a evitar el salto zoonótico. El llamado entonces es a que los trabajadores agrícolas, ganaderos y avícolas se vacunen contra la influenza.
A la fecha hay 34 brotes de gripe aviar confirmados por el SAC, con más de 700.000 aves afectadas a lo largo del país.
La mayoría, 21 brotes, son de aves de traspatio, es decir, de aves de corral de las casas, 10 silvestres y 3 de planteles comerciales. Uno de ellos, tal como informó la radio, la avícola Huichahue, en la comuna de Cunco, de la región de la Araucanía.
Se reiteró además que si se observan aves con signos sospechosos como diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales, no hay que manipularla directamente y se debe denunciar de inmediato al SAC, que para este efecto habilitó un WhatsApp exclusivo, número más 569-3866-3611, para recibir consultas y denuncias sobre influenza aviar de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los fines de semana y festivos de 9 a 18 horas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y ahora les comentamos que en el campus de la Universidad de Concepción en Los Ángeles, un conjunto de artistas angelinas mantendrán una exposición durante todo el mes de abril.
Desde la UDEC indicaron que la exposición denominada Quinta Impresión nació como un colectivo del taller de Mané Videla, quien guió y ayudó a inspirar los diversos cuadros que reúnen a estas 12 artistas locales.
Se trata de las obras creadas por Paulina Flores, Gabriela Cifuentes, Gloria Campos, Mabel Barrera, Marcela Nasal, Camila Quintero, Rosa Palma, Daniela Muñoz, Janet Sotelo, Paulina Salgado, Catalina Cifuentes y Mané Videla.
La monitora de arte dijo que muchas veces con ideas difusas van puliendo en el camino las obras. Respecto al resultado y los lazos generados, manifestó que aparte del trabajo de vincularlas con el arte, que para ella es lo más importante, también se fortalecen las relaciones como mujeres, como amigas, porque se presta la instancia también para hacer compañerismo.
Con impactantes figuras de animales, paisajes, personas y lugares, la exposición está ubicada en el hall principal y en la sala de exposiciones del Campus Los Ángeles, sin duda cautiva a quienes la visitan.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Continuamos en Los Ángeles y la provincia del Biobío con un día mayormente soleado. De hecho, estamos con 16 grados y es prácticamente la máxima de hoy. Para el resto del día nos quedamos con esta condición, ya no sube más. Y la semana entrante con buenas condiciones hasta el próximo fin de semana inclusive.
En la provincia de Malleco, en tanto, en la comuna de Angola, a esta hora se registran 13 grados. Esta es la temperatura máxima esperada para esta jornada. Para mañana lunes se espera una condición similar, con una mínima de 4 grados y una máxima de 13. Asimismo va a estar durante toda la semana. Están bajando entonces las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Gracias por haberse informado con la radio. Continúe en nuestra sintonía y quede bien informado en Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Surac, más de 30 años en el mercado, disponemos de un stock permanente y amplia variedad de puntas, adaptadores y elementos de refuerzo de la más alta calidad para baldes Caterpillar, Komatsu y John Deere. Mejore el rendimiento de la herramienta y la vida útil de su maquinaria. Surac, Marco Polo 9038, Flex Center Bio Bio, surac.cl.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Se está desarrollando a esta hora y durante gran parte de la mañana el torneo Orlando Guaita, reuniendo ahí a grandes exponentes del atletismo continental y dentro de ellas y ellos también deportistas de nuestra zona. A algunos les ha ido bien, a otros no tanto, pero sin lugar a dudas una tremenda experiencia. Alcanzamos a ver hace un rato, un par de horas ahí en la televisión, la premiación, claro, porque Chilevisión estaba con la transmisión y obviamente cuando aparece alguna atleta local nos llama la atención y ahí estaba en el podio como la número uno en los 5.000 metros de marcha, la triunfadora Anastasia Amalia Sanzana Berato, a esta deportista oriunda de Negrete y que está incorporada al Club Atlético Los Ángeles, el CALA, fue la número uno entonces en la marcha. La primera prueba, precisamente temprano fue aquello, y posteriormente a media mañana se realizó la respectiva premiación, ahí donde estaba Anastasia Sanzana Berato entonces, acá de nuestra zona. Felices, contentos, regocijados de verla ahí. No tengo el tiempo todavía, pero seguramente ya en los próximos instantes estaremos también con ese detalle. Alegría ahí entre sus cercanos, sus familiares, y obviamente entre quienes gustamos del deporte en general. Recordemos que ha habido acción ya con el fútbol, sobre todo, pasión de multitudes, el deporte ahí que siempre está de sobremanera en los campeonatos oficiales o de preparación. Ya han terminado los encuentros amistosos con las últimas series tradicionales también de la mañana dominical. El club Unión Balmaceda en la Copa de Campeones se proclamó como el triunfador de la Copa de Clubes Campeones en Super Senior, digamos a nivel provincial. Ya ahí hay un logro importante, son campeones provinciales y ahora ya los próximos partidos, las próximas instancias serán cotejarse con equipos ya de la zona de Arauco, de Concepción. Los angelinos derrotaron ayer en dramática definición por penales a Ferroviarios de Monte Águila. En la ida, los angelinos perdieron y ayer en el partido de vuelta, en el que comenzaron perdiendo por 2-0, lograron dar vuelta a ese resultado y quedarse con el triunfo por 3-2, forzando a ir a la definición por penales, ahí donde fueron más certeros entonces los jugadores de Unión Balmaceda, que, repito, son los campeones provinciales y ahora siguen en la Copa de Campeones, pero ya a nivel también netamente regional. Pero y en la acción con el fútbol de la tercera B, recordemos que ya dentro de un rato juega Iberia, lo hace frente a Arturo Fernández Vial, allá en el estadio Esterroa, frente al terminal de Collao, será a partir de las 15:30 horas, vamos a estar muy pendientes de aquello. Y en noticia de esta misma categoría, les contamos que Nacimiento ayer perdió por 2-0 con Municipal Paillaco como visitante, y Laja Histórico se hizo respetar, goleó por 5-1 a República Independiente de Hualqui. Para luego, a las 15:30 horas, la gente seguirá llegando porque el partido es a las 4, ahí en el estadio Alberto Larga y Ben Morales de Angol, frente a Constitución Unido. Hablábamos del horario ahí de llegada y todo aquello, porque déjenme buscar acá las redes sociales de Mayek Unido, ellos también tienen una instancia, hay una rifa del León. Estaban promocionando, dice, la nueva piel del león puede ser tuya. Atención familia mayequina, hoy en nuestra fecha de local no solo será para alentar, también te puedes llevar un premio increíble. Participa en la rifa del león y gana la camiseta oficial de la temporada 2026. Valor del número, solo 1,000 pesos. A Luca Luca, donde comprar al ingreso del estadio allá en Angol. El sorteo se va a realizar en vivo durante el entretiempo. No te quedes afuera, tu aporte ayuda al club y tú te vistes de rojo. Mucha suerte a todos los hinchas del León. Parte de la consigna entonces a través del Facebook de Mayeco Unido Oficial. Se juega a las 4 entonces, reiteremos, frente a Constitución Unido, ahí en la zona de Los Confines. Y atención, quienes gustan del deporte motor, hay acción ya a esta misma hora. Partieron a las 13 horas, 1 de la tarde, los piques de clasificación para las mangas finales. Estamos hablando de la segunda fecha, precisamente, del campeonato del Club de Automovilismo de Cabrero, más conocido como el SEDACA. Recordemos que allá se corre en asfalto. Bueno, vamos a escuchar a uno de los pilotos, en este caso Felipe Muñoz de Los Ángeles, el cual nos adelantaba que se baja del Peugeot 205 de la categoría 1400cc y va a debutar en la de 1600cc, preparación libre. Bueno, a propósito de la preparación, por ahí entra a taller también esto de los recursos, las platas, en fin, para poder hacer algún cambio de máquina, ¿verdad? Y estar en ese tipo de competencias. Pero dejemos que sea el mismo Felipe Muñoz que nos cuente sobre aquello.
Vamos en una máquina nueva, nos cambiamos de carrocería, compramos un 306, voy preparado a la antigua, como se dice, con motor 1600, 8 válvulas, con leva, carburador, muy buenos pilotos en la 1600. Lo que pasa es que yo siempre, bueno, desde que me cambié en el 205 al carburador, es un poco más simple. Ahora vamos igual un poco al costo, a lo monetario. Porque igual ahora, bueno, los chiquillos andan todos fuertes, andan todos con su electrónica, van al Dino y todo el tema, hacen un buen mapa y... Bueno, el tema monetario, más que nada, tomé la decisión de hacerlo carburado.
Y vamos a ver qué tal resulta aquello entonces. ¿Ah? Este piloto que se lamenta de no poder correr acá en tierra, se ha atrasado ahí el campeonato precisamente del Calasa, que va a correr, se presume, se ha anunciado extraoficialmente el día domingo 10 de mayo. Bueno, lleva varios meses en que no ha tenido acción. Vamos a ver qué tal resulta la experiencia este fin de semana, hoy día y dentro de un rato allá en Cabrero, en el circuito asfaltado.
Bueno, Carlos, yo igual ya llevo varios años corriendo. Sí, se echa de menos el piso de tierra, es entretenido. La pista acá en Los Ángeles en estos momentos se encuentra en mantención. Se está arreglando. Quieren hacer un buen piso, porque el año pasado tuvimos hartas falencias en lo que era la pista, y por lo mismo varios pilotos se están cambiando el asfalto, ya no los queda como otra opción. Hay harto pilotos buenos con harta experiencia. Vamos, es primera vez que voy a correr en esta categoría. Son, para mí, es un manejo diferente, un frenado diferente, otra carrocería, todo nuevo para mí esta fecha, don Carlos.
Vamos a estar al pendiente entonces durante el resto de la tarde. ¿Qué pasa con los líderes del campeonato transcurrida solo la primera fecha, que recordemos fue nocturna allá en Cabrero? Los líderes en la categoría FIA 600 estándar está Juan Pedro Castillo, en la Turismo FIA 600 César Cuevas, en la promocional de 1150cc Marcelo Roa, lidera la categoría en la categoría 1400cc Gonzalo Poblete de Los Ángeles, en la monomarca B16 Ricardo Rutia. Ricardo Rutia es el líder en la categoría 1600cc, preparación libre Ignacio Sánchez. Todos los punteros de la ciudad de Los Ángeles, solamente la categoría de los 2000cc, la de mayor potencia, está en manos del penquista Víctor Gallegos. Así es que vamos a ver qué pasa con esta instancia que ya se está desarrollando allá en el asfalto de Cabrero. Y un poco más al norte de Cabrero, pero antes de llegar a Chillán, como a una hora de Los Ángeles, una equidistancia también de Concepción, está la comuna de Pemuco, allá en la región de Ñuble. Y el próximo fin de semana, específicamente el día domingo 26, parte el campeonato Enduro Triple Corona. ¿Quién lo organiza? Recordemos, Luis Lagos, ¿verdad? Este amigo ahí, productor general de este evento, que ya se ha adentrado en los justos, en las ganas, y da la posibilidad también de alternar con pilotos de alta jerarquía acá en la zona. Y la primera fecha de este gran premio Pemuco se va a desarrollar ese día domingo. Vamos a escuchar a Johnson Guiñez, el alcalde de Pemuco, ahí en la zona de Ñuble, antes de llegar a Chillán y un poco más allá de Cabrero, a 80 y tantos kilómetros, a una hora de Los Ángeles, formulando la respectiva invitación.
La verdad que estoy feliz que una vez más este campeonato se realice en Pemuco. Esta es la cuarta vez en la historia de este campeonato que se realiza en nuestra comuna, así que feliz de recibirlo e invitarlo a la primera fecha de este campeonato Enduro Triple Corona, a participar en el sector de San Ramón, que queda aquí cerca, el sector urbano, prácticamente a 3-4 kilómetros, así que vengan en familia a pasarlo bien, los pilotos buenos que se acerquen a Pemuco. La verdad que es una fiesta inolvidable y van a ir, se van a ir felices con ganas de volver. Así que gracias por considerar a Pemuco en esto, y lo invitamos, lo esperamos como acostumbramos en Pemuco, con los brazos abiertos, para que en un gran recuerdo lo pasen un día maravilloso junto a su familia y junto a los amantes de este hermoso deporte.
Esa es precisamente la idea. Estaba viendo que la apertura del recinto allá en Pemuco, a no confundirse, no es Temuco, es Pemuco, allá en la región de Ñuble, antes de llegar a Chillán, unos 40 kilómetros antes de llegar a Chillán, a una hora de Los Ángeles. Parte de la apertura entonces, como decíamos, del recinto, y acreditaciones a las 8, a las 9. Está la partida con la serie escuela, escuela más 30, está China, debutante, hay una instancia con esa denominación también. A las 10:30, segundo bloque, promocionales más 30, mayores de 50 y parejas. Al mediodía, mujeres, 85cc, menores de 15 años. A la 1:30, expertos más 35, intermedio más 42. A las 3 de la tarde, las camicletas, que son esas de los chicocos, ¿verdad?, que no tienen pedales y que son principalmente de algún material bien, bien especial, madera principalmente, ¿verdad? Estos chicos también ahí tienen su competencia, ¿ya? A las 15:30, la ceremonia de premiación, ese es horario aproximado, o sea, un buen panorama para ese día domingo, que coincide también con otra actividad, como lo cuenta ahí el propio alcalde de Pemuco, Johnson Guiñez.
24, 25, 26 también está el campeonato nacional de voleibol dupla aquí en el complejo deportivo de Pemuco, el sector urbano, así que vamos a tener varias actividades ese día. Esperamos poder tener tiempo para estar en las dos, porque hay que estar presente en todo lo que es deporte, y que la gente, como digo, disfrute en familia, se acerquen a cada uno de los espectáculos de acuerdo a sus preferencias. Uno va a estar en el complejo deportivo aquí al lado de la Media Luna, y el otro proyecto en San Ramón, este que estamos hoy día conversando, que es el campeonato de enduro. Así que felices de recibir a toda la gente de nuestra comuna, y que se vayan como siempre con ganas de volver a Pemuco.
Saludo entonces para los pilotos que van a participar de nuestra zona y el público amante del deporte sobre ruedas allá entonces, con esta instancia del campeonato enduro Triple Corona, la primera fecha ya domingo 26 en Pemuco, evento organizado ahí por nuestro amigo Luis Lagos Rubinot.
Bio Bio Deportes, cobertura total.
Continúa la acción a esta hora en el Polideportivo de Los Ángeles. Hay un campeonato de tenis de mesa organizado por el Club Tomás Jefferson, que tiene vinculaciones con la ex escuela número 10, que lleva ese nombre, Tomás Jefferson. Así es que, tal cual como estaba previsto, el evento comenzó a las 10 de la mañana. Las distintas series y categorías ya están jugando las semifinales para tener las instancias decisivas de cada categoría dentro de los próximos minutos, y estar terminando a media tarde ahí en el Polideportivo. De eso se trata el movimiento que se puede observar a esta hora. Tarde entretenida, festejo, celebración, no una sobremesa porque tendría que ser muy extensa, quizás asadito ahí al final de la tarde, algo especial para el partido de Colo-Colo en estos 100 y tantos años del cacique. Bueno, de aquello y algo más nos comenta de inmediato ahí nuestro compañero Benjamín Rojas.
Comenzamos con el campeonato nacional porque en uno de los partidos destacados de hoy, desde las 18:30 horas, Colo-Colo recibirá a Palestino en el Estadio Monumental, esto por la fecha 10, y este duelo está marcado primero por el aniversario 101 del cacique, pero también por la previa y las ganas que tiene la Garra Blanca de que esta fecha sea de celebración, y por eso incluso amenazaron a principios de semana con boicotear este partido, debido a que Blanco y Negro no autorizó la presencia, o el ingreso mejor dicho, de artículos de animación, entre ellos estaban los fuegos de artificio, petardos, bengalas, etcétera. De hecho, el viernes en la noche incautaron más de 600 de estos artículos, y ayer, en el marco de la previa de este partido, en la medianoche de sábado para domingo, en las afueras del Estadio Monumental, la Garra Blanca realizó lanzamientos de estos fuegos artificiales, todo esto, insisto, en la previa del aniversario 101 del cacique. Y en lo futbolístico, los salvos también, este partido es muy importante para ellos, porque buscan recuperar el liderato que perdieron tras el triunfo de Deportes Limache el viernes frente a Universidad de Concepción. De momento la tabla es Deportes Limache primero con 20 puntos, seguido por Colo-Colo con 18. Eso sí, recuerden que Colo-Colo tiene una fecha pendiente frente a Coquimbo Unido debido a que el cuadro pirata disputa la Copa Libertadores. En la previa de este encuentro, el volante del cacique, Víctor Felipe Méndez, se refirió a su rival palestino que no viene en un buen momento, de hecho viene de perder en Copa Sudamericana. Escuchemos.
Palestino en este caso no viene bien, pero la verdad que el foco siempre va a estar en nosotros, en las cosas que podemos mejorar, en las cosas donde les podemos hacer daño a ellos y poder quedarnos con los 3 puntos acá en casa.
Este no es el único partido que se disputa hoy. Después de las 15:30 horas, Cobresal recibe a O'Higgins y para el cierre de esta jornada, Huachipato recibirá a Audax Italiano un cuarto para las 9 de la noche. Y en el fútbol internacional, hoy desde las 16:02 horas, se juega una nueva edición del Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors, y también cuenta con la transmisión de Bio Bio Deportes. Ambos equipos llegan en un buen momento tras ganar sus partidos en las competiciones internacionales. Eso sí, habrá poca presencia de chilenos. Por su parte, Pablo Díaz en el cuadro millonario está convocado al partido, pero perdió regularidad con el entrenador Eduardo Coudet, mientras que William Salarcón en el conjunto Ceneice tampoco está siendo considerado por Claudio Úbeda, y Carlos Palacio viene volviendo una lesión, recién volvió a los entrenamientos, pero no estaba contemplado en la citación para el partido de las 16 horas. En la previa de este encuentro, el técnico de River Plate, Eduardo Coudet, se refirió a este compromiso.
Es muy difícil imaginar un superclásico desde la parte futbolística. Vos podés tener la intención y podés proyectar todo lo bueno que podés hacer. Viste, cada vez que se proyecta un partido, decir este va a ser un partidazo, no la pegamos nunca. Ojalá sea un partidazo.
Y al cierre, en el tenis, hoy se definieron los cruces de la quali del Master 1000 de Madrid. Y habrá duelo de chilenos, debutan mañana, no antes de las 4 de la mañana, esto por la diferencia horaria con España. Cristian Garín, 83 del ranking ATP, se enfrentará a Nicolás Jarry, 155 del mundo, quien viene de bajarse del Challenger de Oeiras por una lesión en el codo. Esperemos que siga bien y no se baje también de este Master 1000 por un lugar en la siguiente ronda de la quali. Y también el otro que participará en esta quali es de Tomás Barrios Vera, que se enfrentará al húngaro Sombor Piros. El que sí está en el cuadro principal es Alejandro Davilo, esto por el ranking, que es 45 del mundo, y conocerá sus cruces mañana, que será el sorteo del cuadro principal de este torneo súper importante en arcilla.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bío Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
La radio sirve a sus auditores.
Continúan en nuestros estudios documentos a nombre de Flavio Andrés Rojas Flores, Soledad del Rosario Fuentes Hernández, Carlos Alberto Aguilera Torres y también de Víctor Humberto Enríquez Campos. Pueden ser retirados estos documentos acá en nuestros estudios de Los Ángeles, Eleuterio Ramírez 178.
Con el auspicio de Funerales Ruiz, de Avenida Ricardo Vicuña 153, el obituario de hoy.
Damos a conocer el sensible fallecimiento de María Teresa de Jesús Castro Calabrano, quien es velada en la parroquia Sagrada Familia. Su funeral será este lunes, luego de una misa a las 11 horas, siendo sepultada en el cementerio de San Rosendo. Agregar también el fallecimiento de José Alberto Cortés Linay, quien es velado en las Torcasas 180. Reiteramos, se trata del fallecimiento de José Roberto Cortés Linay. Lucelina del Carmen Iturra Echavarría, quien es velada en la parroquia Jesús de Nazaret, en Avenida Monasterio 250, en la Villa Galilea. Agregar también los fallecimientos de Edith Isabel Aránguiz Morales, quien fue sepultada hoy en el cementerio Parque Santa María. Teresa Sepúlveda Otárola, sepultada hoy en el Cementerio General, y Catalina Ferreira Rosales, quien fue sepultada hoy en el Cementerio de Nacimiento.
En la ciudad de Los Ángeles, Funerales Ruiz. Lo esperen Avenida Ricardo Vicuña, 153, teléfono código 43-232-1248. Y en Concepción, Barros Arana 1310, teléfono código 41-225-7278. Funerales Ruiz.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
See?
Música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
Es absolutamente probable que cada año tenga una moda en cuanto a música. En algún momento fue Locomía, por ejemplo, o Garibaldi, o la Banda Blanca y su sopa de caracol. Bueno, la moda de los años 90 llevaba por nombre Edgardo Armando Franco, quien nació en Ciudad de Panamá un 27 de septiembre de 1969. Pero, ¿quién es este muchacho? Se le conoce en toda Latinoamérica y el mundo como El General, un ex rapero de reggae en español y dancehall panameño. Es hijo de Catalina Lowe, una mujer con ascendencia jamaiquina, y de Víctor Franco, quien tiene raíces en Trinidad y Tobago. Su primera grabación de estudio se denominó Tum 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 en 1990, basado en la canción jamaiquina Pune Mi Trigger. Sin embargo, su éxito reventó en 1991 con el álbum Muévelo con el General, que le permitió recorrer América Latina. En 1992, la pegadísima Muévelo, Muévelo, una mezcla de hip hop y reggae de Jamaica, logró un premio MTV al mejor video latino. El Poder del General, publicado en 1992, presentó un nuevo éxito, un polémico merengue llamado Caramelo, el cual fue objeto de censura en su tierra natal. Sin embargo, todo lo que comienza debe terminar. En el año 2004 anunció su retiro de la industria musical, coincidiendo esta con un incidente entre el general y el gobierno panameño que le canceló su pasaporte diplomático. El 2006 hizo su última gira en varios países y fue su último momento oficial en el entorno musical. El General, una de esas modas pasajeras, pero que todos recordamos, en esta cápsula musical.
Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Por eso digo, muévelo, 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 mami, ahora tienes que parar. Ese es un nuevo estilo, quien lo trajo, el general.
Fue la cápsula musical en Bio Bio, la radio.
El culpable de todo otra vez. Me repetiste.
Así continuamos avanzando juntos en esta jornada de fin de semana, de recreación, de pasarlo bien, de disfrutar, de tener un almuerzo más distendido que el resto de los días hábiles de trabajo, de pega. Así que para ustedes también nuestro saludo y compañía y despedida para algunos estudiantes que hacen precisamente ya esas labores, ¿ah?, como educándose en otras partes, fuera de la ciudad, y comienzan ya el regreso mirando el calendario y con ojos largos para que llegue ese fin de semana largo que se nos viene para todos, ¿ah? Bueno, para algunos días continuos, para otros ahí de manera intermitente. Estamos hablando del tradicional 1 de mayo, que ya lo tenemos a la vista. Termina abril el día jueves 30, y parte entonces el mes del mar, el mes de mayo, ¿verdad? Así es que esperando aquello para disfrutar también de una manera distinta. Quedan todavía actividades al aire libre, a pesar de la humedad, del agua que se percibió en estos días, a diferencia de lo que se viene para adelante, que son prácticamente 7-8 días de buen tiempo, al menos acá en Biobío. Algo de fiesta de la vendimia queda todavía. Digo algo porque lo de San Rosendo ahí en los callejones era ayer, el Laja también fue ayer, pero en el sector Quinel, que corresponde a la comuna de Cabrero, por allá todavía queda fiesta para el resto de la tarde y principio de la noche.
I'll